Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
haced doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Sametban
por Radio Land.
Bienvenidos a una nueva edición de Control Z. Son apenitas unos minutos pasados las 10 de la mañana. Esto es Radio LED y esto es un programita que va a estar de ahora y durante una hora, en el que vamos a estar hablando de tecnología y de todos los elementos, todas las cosas que van, como siempre, cambiando lo que normalmente entendemos por el mundo, por lo cotidiano, y que ahora sigue siendo así, pero cada vez más con algo relacionado con justamente eso, ¿no? Cambiar la tecnología analógica, cambiar el mundo tal como lo conocíamos hasta ahora, a algo que necesariamente casi tiene la tecnología presente. Saludamos de esta manera, poco confusa, al señor Facundo Raventos.
¿Cómo le va?
Aquí junto, bien, muy bien. Y también a la señorita Belén, que nos está operando en esta ocasión.
Perfecto.
Decíamos, este es un programa de tecnología en donde tratamos de hablar de algunas cosas que son específicas de la tecnología, pero que sobre todo van cambiando la manera en que interactuamos con el mundo moderno. Hay varias cosas que han pasado durante la última semana que
iba
vale
a decir,
la pena.
Semana de anuncios, ¿no?
Semana de muchos anuncios. Mucho. No recuerdo ya si llegamos a hablar la semana pasada de los teléfonos con accesorios modulares de Lenovo.
No, creo que a la tarde.
Era ese
jueves,
día a la tarde, claro. Sí. Ustedes saben que hay toda una movida bastante interesante en los últimos tiempos de llevar a los celulares un concepto que es muy común en las PCs, que es el de agarrar una computadora y actualizarla parcialmente. Vos tenés una PC, le querés poner más memoria, le querés cambiar el monitor, el disco rígido, algo, y la vas reemplazando una pieza por otra y tenés un equipo como en permanente actualización, digamos, como todo es estandarizado y todas las piezas encajan, podés ir cambiando un cachito, primero uno, después el otro, y mantenés tu inversión original hasta que llega un momento en el que por ahí la computadora que tenés no tiene nada que ver, excepto el gabinete de la que compraste hace 10 años, pero justamente la gracia es esa, que fuiste reemplazando pieza por pieza. Bueno, hay una movida bastante similar para los celulares, que viene hace un par de años, que ya hemos comentado acá, y el último que se metió en todo esto es Lenovo con el Moto Z, un celular que tiene, no es un celular modular, sino que son accesorios modulares, parece lo mismo, pero la diferencia está en que el teléfono, si vos te lo compras a fin de año, que es cuando va a salir a la venta en la Argentina, tal como viene, tal como está, no tiene nada de nada diferente de un teléfono común. Funciona como un teléfono normal y vos no tenés que hacer nada más para que funcione. Lo que podés hacer,
peladito, digamos.
Claro, pero viene pelado, pero funciona. Es un teléfono común. La gracia es que le podés agregar cosas. En este sentido es como el LG G5, que vos le sacás la base, le sacás la batería y le enchufás otra batería con, por ejemplo, unos parlantes y qué sé yo. En este caso le pegás magnéticamente a la parte de atrás del teléfono como si fuera una funda, pero con funciones extra. Una es, le podés, digamos, la que probablemente va a ser la más popular, es el teléfono es un teléfono de diseño clásico y vos le podés poner fundas con cuero, con madera, con varios colores, con plástico, con tramadito, con qué sé yo. Algo en lo que Lenovo viene laburando hace bastante con la línea Moto. Pero, perdón, ese fue mi celular. Pero lo que venía haciendo hasta ahora era que esa decisión cosmética, si querés, la comprabas en el teléfono y te quedaba como el teléfono. Si después te arrepentías de haber elegido la versión en cuero,
claro, o maderita.
O maderita, ya está, te la tenías que bancar porque así quedaba. En este caso se lo vas a poder sacar y poner Y incluso tener varias y hacer que, qué sé yo, que combinen con tu, con el atuendo del día, por ejemplo. O otro módulo son unos parlantes. Si vos querés escuchar música, le pones unos parlantes grandes, JBL, punchi punchi. Es lo mismo que tiene el G para el G5, es el mismo concepto, que es, nada, ponerle parlantes en serio, digamos, para poder usar el equipo, como el celular, como un reproductor de música.
Claro.
Con buena fidelidad. Otro que tenés es un pico proyector. Entonces vos le enganchás este módulo en la parte de atrás del teléfono y transformás el teléfono en un proyector. ¿Querés ver una película? Que necesitas una pared, por supuesto.
Una pared
pero
blanca, pero
para hacer el canchero de el alma de la fiesta en,
claro,
un veranito.
El que levante la fiesta de verano.
Podés pasar lo que sea, porque lo que hace es reflejar lo que tenés en la pantalla del teléfono en una pared o una pantalla de esas que se enrollan. Y una cosa que está haciendo bien Lenovo es que además están armando como una especie de fondo de plata, uh-huh, para promover que las compañías hagan más módulos. ¿Por qué? Porque toda la gracia de los módulos es que, como igual ya es una cosa muy de nicho, porque uno en general compra el teléfono y después, salvo comprarle una funda para protegerlo, no le haces más nada al teléfono. Convencerte de que inviertas en un módulo extra que va a tener un costo adicional al del teléfono, bla, 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 es un esfuerzo. Entonces lo que están tratando de hacer es lograr que haya muchas compañías que hagan muchos módulos con diferentes funciones y rango de precio y etcétera, para hacerlo más, para hacer más atractivo el concepto y que ande, porque si no, lo que te puede pasar es lo que muchos auguran que pasará con estas cosas, que es que sí, el teléfono modular y sí, tenés tres módulos, pero era lo mismo que tuvieras tres accesorios específicos, y ahí queda la cosa, y en realidad de modular no tiene nada y de estándar no tiene nada, porque solamente para ese teléfono y qué sé yo.
La idea no sería entonces que haya un monopolio de módulos, sino como que haya varias empresas que se interesen en ese tipo de aplicación.
Todo controlado y validado y certificado y qué sé yo por Lenovo. Uh-huh. Pero sí, la idea es que vos eventualmente te puedas comprar varios módulos para tu Moto Z o varios módulos para tu LG G5. Google está haciendo lo mismo con una cosa que se llama Proyecto ARA, que va a estar disponible el año que viene, que originalmente era el más ambicioso de todos, porque lo único que venía era, vos te comprabas un esqueleto, que era te definía el tamaño del teléfono, y después te comprabas por un lado la pantalla, por otro lado el procesador, por otro lado la batería, por otro lado la cámara, y eran unos modulitos magnéticos que se enganchan, se ponen, se sacan, se ponen, y vos lo... Lo que podés hacer es esto que yo hablaba al principio. Decir, bueno, me compré el teléfono, lo sigo usando, pero ahora quiero una pantalla con mayor resolución, le saco la pantalla y le pongo una nueva. Quiero una cámara que sea más pulenta, le saco la cámara y le pongo una nueva. Bueno, lo que va a estar disponible el año que viene es algo un poco más limitado. Lo que hicieron fue decir, ok, algunas cosas es muy complicado hacerlas de esa manera, entonces vamos a hacer una base que es el esqueleto, es la pantalla, es el procesador, es la memoria, es la batería. Tenés todo lo básico para que el teléfono funcione. Ahora, si vos le querés agregar una segunda pantalla de tinta electrónica a la parte de atrás, podés. Si le querés agregar un parlantito, un sensor, una cámara, qué sé yo, podés. Pero es como un paso más atrás, menos ambicioso en la propuesta, que igual sigue siendo interesante y de la que nadie está demasiado seguro de si va... Va
si
a funcionar
tiene un,
o no.
Claro, un puerto al cual llegar.
Exacto. Eso es uno de las cosas que se vieron. Este teléfono, el Moto Z, va a estar en la Argentina para fin de año, si las cosas no se demoran. Antes, esta semana, ayer, sin ir más lejos, Samsung puso en venta el Galaxy S7, su teléfono estrella del año. Tienes un teléfono de gama de la gama, y así sale. Estamos hablando de 14 lucas con un abono de como 700 pesos para arriba. Lo loco del caso es que si te lo querés comprar liberado, porque una de las opciones es comprarlo en alguna cadena de electrodomésticos, y salieron todas a venderlo el teléfono. Ustedes saben que la mitad de los teléfonos más o menos que se venden en la Argentina ya se venden sin línea, es decir, por fuera de la operadora. Se compran o en Mercado Libre o en Frave, Garbarino, todos esos. Uh-huh. Y la otra mitad se la compran a Claro Personal o Movistar. Claro y... sí, digo bien, Claro y Personal ya te venden los teléfonos desbloqueados, con lo cual el uno de los temas originales de comprarlo por operadora era que te quedabas clavado con una de las tres si después querías vender el teléfono, algo que después cambió con la portabilidad numérica y qué sé yo. Hoy al menos con estas dos operadoras ya no está. Movistar lo hace con algunos planes, con los prepagos, que son los que pagan el teléfono más caro, y entonces como una manera de balancear eso dice, bueno, si vos sos prepago y qué sé yo, el teléfono te lo desbloqueamos gratis porque no hay contrato. En general, el teléfono que vos compras con una operadora, hasta ahora, para poder desbloquearlo era liberarlo para poder usarlo con otra operadora si lo querías vender, si te querías cambiar de compañía, tenías que cumplir el contrato original, que en general era 18 meses. Claro y Personal ya no lo hacen más, y ahora Movistar no lo hace para los prepagos que no tienen contrato. Bueno, ¿a qué iba con todo esto? ¿A qué? Así como hay una apuesta muy fuerte de parte de las operadoras a venderte el teléfono con un abono caro y bonificarte parte del precio, hay una apuesta por parte de las cadenas de electrodomésticos de decir, mira, hay un montón de gente que quiere, que es algo que igual pasó históricamente, comprar el teléfono más caro y ponerle el abono más barato posible. ¿Por qué? Porque el teléfono lo pagas una vez, lo asumís como un costo, bla, y te olvidas, y después regulás cuánto le vas a pagar y no tener un teléfono que te salga medianamente barato, pero que
sí, y aparte
te
también
salga un dinero fenomenal durante todos los meses,
claro,
que te termina resultando muy oneroso, si querés.
No, y aparte un teléfono caro, para que con el poco de consumo de datos que tiene, un abono prepago ya levanta para las funciones básicas de cualquier otro teléfono, le costaría más.
Totalmente, y además hoy... no, digamos, digamos, mucha gente se maneja con mucho wifi y entonces el abono, claro, no es tan vital para las llamadas que ya casi nadie hace, los SMS que ya casi nadie hace, sino para la conectividad y qué sé yo. Bueno, la cuestión es que hoy sale casi lo mismo ir a Miami a comprar el teléfono y volver, o ir a Chile a comprar el teléfono y volver, que comprarlo acá en Liberado. Eso es un dato de color para darse una idea de cuánto es que salen estas cosas, que en el caso de el Samsung Galaxy S7 Edge, que es el tope de línea, es el más caro de todos, sale 23.000p. Y te viene con unos anteojitos de realidad virtual. La realidad virtual que, como vamos a hablar en un rato, es uno de los grandes temas de este año, obviamente, y de los años venideros, si todas las apuestas que están haciendo un montón de compañías terminan siendo reales, digamos. Bueno, eso en cuanto a un par de anuncios locales. Hubo la otra gran noticia que tenemos antes de ir a... En realidad hay varias, pero una que vamos a hablar antes de ir a un poquito de música es la compra de LinkedIn. Microsoft pagó 26.000 millones de dólares, que es mucha plata.
Una platita, sí.
Más que lo que llevaba en la Meriva José López.
Sí. Pero por ahí, ¿eh?
Pero porque, por ahí, más o menos.
Porque con todo el tipo de moneda que había.
En ladrillo termosellado es mucha plata.
Me enteré esta semana cuánto mide un millón de dólares.
¿Cuánto?
1.30 m, más o menos, para calcular. Apiladito es 1.30 m, un millón de dólares.
Mira.
Así que un dato que si quieren tener de referencia de medida de algo.
Y el peso, ¿no? Porque también hay toda una...
Claro.
Está siempre todas las referencias, obviamente, a Breaking Bad.
Sí.
No le vamos a spoilear, pero digamos, ahí sí hay el tema de qué hacer con el dinero y dónde esconderlo.
La guita morocha.
Claro, es complicado. Bueno, decíamos que Microsoft pagó 26.000 millones de dólares por LinkedIn. Nadie entiende muy bien por qué.
Claro, muchos dicen que se estaban tratando de desuscribir de LinkedIn y accidentalmente claro, lo compraron.
Para la mayoría de nosotros LinkedIn no tiene ninguna utilidad y puede resultar incluso ser muy molesto, más allá de funcionar como una especie de currículum online, pero para algunos ambientes corporativos es como una herramienta vital. Tiene 433 millones de usuarios, cual es un número, y creció. No es que está estancado, bajó, creció bastante. Claro. Y lo que tiene ahí el gran desafío es obviamente integrarlo con las herramientas corporativas de que ya tiene Microsoft y sacarle un mango, porque el otro gran problema es que es una plataforma muy popular, como, ¿no?, de 400 millones de usuarios, el número crece, pero no está del todo claro que para qué, cómo lo van a hacer y cómo le van a sacar plata.
¿Cómo lo monetizas?
¿Cómo lo monetizas?
No tiene sentido pagar para que te den trabajo, me parece.
Exactamente. Y además, la gran discusión es que esta es la compra más grande jamás en la historia de Microsoft. Viene de hacer dos compras muy importantes. Una que todo el mundo considera que va a ser muy redituable, que es el de los creadores de Minecraft, por los que pagó 2.500 millones de dólares. Hay otra con la que le fue muy mal, que es la de Nokia. Pagó 9.400 millones y básicamente los perdió todos de una u otra manera.
Sí. Casi que desapareció Nokia del mercado.
Total, hay mucha discusión sobre por qué y cómo, pero la realidad es esa, es que al menos Microsoft asume todo eso como una pérdida. Pagó en su momento 8.500 millones por Skype. Skype funciona y funciona muy bien y es una marca reconocida y todo, pero no termina de cuajar. No tiene, uno diría, demasiado futuro en función de lo que están haciendo WhatsApp, Facebook Messenger, el iMessage de Apple, los nuevos mensajeros que prepara Google. Skype tenía todo para ser el mensajero para videollamadas, que yo, y hoy la gente tiene la misma posibilidad para hacerlo con WhatsApp, que es el que además usa todo el mundo, y entonces nada, no hay
más. El Messenger de Facebook.
Incluso. O el Messenger de Facebook, y entonces es muy difícil competir contra eso. Y ahí pagó 8.500 millones. Con lo cual hay ahí una duda y una, como dicen, una posibilidad de redimirse, de decir, ok, está bien, pagamos toda esta plata, pero realmente vale la pena, pero no está claro cómo van a hacer para demostrar que efectivamente esto es toda la guita que realmente
vale la pena.
Que vale la pena, tal cual. Bueno, si te parece, vamos a ir un poquito de música.
Bien.
Y vamos a volver en instantes con más noticias de tecnología acá en Control Z.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de tecno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
Radio LED.
Radio LED.
Una nueva forma de entender la radio.
Auspicia este programa. Claro, es simple.
La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica.
Que tu celu te arengue para correr. Hagamos que todo suceda. Personal. Más información en personal.com.ar.
Escuchar Radio LED desde tu smartphone o tablet. Ingresa en el App Store de tu dispositivo. Descarga la aplicación TuneIn.
Y escúchanos desde donde estés.
Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Control C.
Control V.
Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z. Recuerden www.controlzradio.com.ar, nuestra página web, y ahí pueden encontrar los links a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita y también escuchar programas anteriores que no envejecen o envejecen muy bien.
Se mantienen. Incluso
los de hace varios años son plenamente vigentes. ¿Sabes quién es Facundo Sanford Wallace?
Así de nombre no me estaría sonando.
¿No es el cantante argentino?
¿Quién es? Es Sanford Wallace,
conocido como el rey del spam.
Ahora creo que ya sé quién
es. Es un señor que tiene 47 años. Hay pocas fotos de él. La más popular de él es una que le sacaron hace 20 años y en la que lo favorece muy poco. Seguro la vieron, está al lado de una computadora, tiene atrás unas latas de spam. Spam, ustedes saben, esa carne enlatada que era popular en otra época y que hoy es el sinónimo del correo basura. Y este buen hombre fue condenado a 2 años y medio de prisión y a pagar $300,000 de multa porque violó una condena previa en la que lo habían obligado a no ingresar a Facebook. La cosa es así, este pibe hace muchos años fue encontrado culpable de acceder a 500,000 de cuentas de Facebook y enviarles spam.
Claro.
Haciendo pasar como amigo, como un contacto amigo. No es que te mandaba un mail basura.
No, claro, era un contacto tuyo.
O sea, con lo cual, digamos, doble problema porque hay suplantación de identidad y un montón de cosas. Bueno, este hombre que se conoce como el rey del spam porque ya había tenido viene hace al menos 10 años peleándose con la justicia, que lo acusa justamente de ser en algún momento el principal generador de correo basura del mundo, de publicidad engañosa y de correo invasivo y qué sé yo. Hace 3 años ya lo habían condenado y una de las condenas que le hicieron hace 3 años era no usar MySpace, que en esa época,
claro,
más o menos era importante, pero ahora obviamente no, y no usar Facebook. Le dijeron, escúchame, te vas en cana, ponete esta plata y además no entres porque está todo mal. Sabemos
que no
podés
usarlo.
No lo podés usar, así como han hecho con algunos hackers. O mejor dicho, piratas informáticos, porque hackers tiene un costado positivo, pero digamos, gente que fue encontrada culpable de acceder sin autorización a algunas computadoras y demás, y a la que una de las condenas era que no se podían acercar a una computadora por determinado tiempo. Pasó con Kevin Mitnick, que es el hacker más famoso en este aspecto. Y en el caso de Sanford Wallace, tenía que estar lejos de Facebook. Bueno, ¿qué hizo? Obviamente, entró. Dijo, pará, yo no me voy a perder, chicos, de esto. Con lo cual, va a volver a estar en cana 2 años y medio. Y va a tener que pagar 310 mil dólares por este, como una multa por no obedecer la orden judicial de quédate lejos de Facebook, papá.
Mi pregunta es, ¿es de un chico que obtiene ganancia porque tiene clientes que le piden que envíe el correo?
Correcto.
O porque, digo, si no, es solamente una persona que está perdiendo el tiempo. ¿Algún tipo de ingreso tiene?
Sí. No, bueno, ahora está, se supone que ahora, después de que hace ya unos años todo esto se fue al tacho, está bastante ajustado de plata, digamos. Claro. Así, no le llegó el segundo semestre, pero...
Le incautaron un poco los bienes, digamos.
Sí. Hasta ahora está, cada día está, ¿qué pasa? Está un poco más complicado con todo esto. Así que, nada, habrá que ver que, cómo le va con esta cosa y qué va a hacer cuando, dentro de 2 años y medio, salga. Hay que ver si Facebook seguirá existiendo, ¿no? Si uno tiende a creer que sí, pero nunca se sabe.
Si lo compra alguna otra empresa.
Si realmente será el lugar donde pasará todo, si ya será una cuestión diferente, si habrá pasado de moda, si estaremos todos en Snapchat.
Sí.
Snapchat que ya está pensando, ya lo confirmó, que va a empezar a intercalar avisos, publicidad, entre un Snap en vivo y otro.
Claro.
Vos que sos un millennial, sabes que en Snapchat, cuando vos lo estás viendo, en la última versión, vos empezás a ver las publicaciones de un perfil.
Sí.
Cuando termina de ver todas las publicaciones de un perfil, salta a otro perfil automáticamente. Vos lo podés hacer eso manualmente tomando la pantalla para acelerar el proceso, pero también lo podés hacer automáticamente. Bueno, en el salto automático lo que van a hacer ahora es te van a intercalar un avisín.
Era un tiempo que estaba ahí muerto.
Un reclame, como se decía en otra época, para justamente, nada, sacar un billete, porque nosotros usamos todos estos servicios tan tan alegremente, pero hay alguien del otro lado que los paga. Y en el caso de Snapchat, lo que quieren es llegar a facturar unos 1.000 millones de dólares para 2017. De los, creo que eran 30 y pico que facturaron el año pasado. Con lo cual la apuesta es bastante, bastante importante en términos de lo que quieren hacer crecer la facturación de este servicio.
Sí, bueno. Y aparte todas estas aplicaciones cuando arrancan siempre tienen un mínimo de publicidad y cuando van creciendo en cantidad de perfiles de usuarios y tienen que conseguir alguna manera de monetizar esos usuarios.
Sí, por supuesto. claramente lo que la apuesta siempre es, primero te lo regalo, ¿no?
Claro.
Y después veo cómo lo monetizo. ¿Por qué? Porque si yo lo regalo y el producto es bueno, se va a hacer popular. Si es popular, se hace valioso. Y una vez, no es lo mismo tratar de salir a venderle algo a 10 personas que a 10 millones.
Claro.
No siempre, no obstante, logras monetizar. Eso es uno de los grandes problemas de Twitter, por ejemplo, típicamente. Es un servicio que usa un montón de gente, no tanto como ellos querrían, pero igual es un número bastante grande, pero ni crece como ellos al ritmo que querían los accionistas, ni genera el dinero que esperaban. Entonces siguen buscándole la vuelta para ver cómo es que le sacan plata. El tan mentado plan de negocios que normalmente se les exige a los proyectos nuevos, justamente porque es eso. Bueno, ok, fenomenal, vos lo vas a hacer esto. Sí, lo vamos a hacer gratis porque la gente quiere, qué sé yo, qué sé cuánto. Bueno, buenísimo. ¿Cómo lo vas a pagar?
Claro.
¿Qué le vas a cobrar? ¿Cómo les vas a sacar plata para pagar el servicio? O si no le vas a sacar plata a la gente, ¿cómo vas a hacer? ¿Lo vas a poner publicidad? Sí, bueno, ¿cómo vas a poner publicidad?
¿Cómo puede subsistir un servicio si solamente
si regala su producto? Claro, exactamente. Bueno, esto en lo que tiene que ver con Snapchat y Facebook y el amigo Sam for Wallace, que cuando empezó con todo esto apuntaba al mundo online, porque el tema de los smartphones y las plataformas, qué sé yo, no eran tan populares. Pero estamos ya en 2016, falta un año para que el iPhone cumpla 10 años. Y Apple, y por más que lo hemos dicho acá muchas veces, no es el primer iPhone, no es el primer teléfono con pantalla táctil, no es el primero con un montón de cosas, ni siquiera es el primero al que se le podían sumar aplicaciones. De alguna manera, lo quieras o no, marca un cambio importante en cómo es el mercado de los celulares y definió lo que vino en los 10 años siguientes, en la década siguiente. A esto hay que sumarle que esta semana Apple presentó iOS 10, la nueva versión del sistema operativo para el iPhone y el iPad y el iPod Touch, que anda ahí de capa caída y ya muy relegado, pero todavía sobrevive y todavía hay gente, obviamente, que lo tiene y lo compra. Una de las cosas que para mucha gente fue como una gran noticia, mucho más que algunos agregados y que los cambios en las notificaciones y el 3D Touch y qué sé yo, es la noticia aparente de que vas a poder borrar aplicaciones nativas de iOS que no usas.
Sí.
La típica aplicación de que te permite seguir las acciones de las cotizaciones de acciones en bolsa que nadie usa. Hay toda una serie de aplicaciones que vienen con el sistema operativo. Claro, exactamente. Y que nadie usa, y que lo que normalmente hace la gente es meterlas todas en una carpetita, mandarlas al fondo, al fondo de la lista y olvidarse de ellas.
Claro.
Por hasta el fin de los tiempos. Bueno, esto cambia.
Igual tampoco son tan pesadas, digamos, todas.
No, esas. Pero están ahí, sí. No pasa nada, pero están ahí, te molestan, sí. No, hay que correrlas, eso. Te ensucian el teléfono. Bueno, sí. Lo que vas a poder hacer con iOS 10 es borrarlas.
Bien.
Pero no las vas a borrar. En realidad lo que haces es esconderlas.
Claro, sacás el acceso.
El acceso, la aplicación desaparece, pero el sistema operativo necesita algunas partes para usarla, con lo cual técnicamente no se van a borrar, porque entre otras cosas eso haría que un montón de cosas no funcionaran.
Claro.
Como el calendario o cosas por el estilo. No funcionarían. Lo que sí va a pasar es eso, que desaparecen y que en realidad esas 26 aplicaciones, según dijo Craig Federighi, que es uno de los capos de Apple que estuvo haciendo la explicación de cómo va a funcionar esto, no se pueden eliminar, entre otras cosas por una cuestión de seguridad, y entonces van a desaparecer. Vas a ganar un poquito de espacio, pero muy poquito, porque tampoco son aplicaciones tan pesadas, y se van a borrar los datos de usuario. Entonces, cuando vos quieras, si por algún momento la querés recuperar, lo que tenés que hacer es bajártela de nuevo de la tienda, porque la otra novedad es que todas estas aplicaciones, las aplicaciones básicas del sistema operativo de iOS, ahora se van a empezar a actualizar de manera independiente. En Android esto es muy común. Un día te llega la actualización del calendario,
sí.
La actualización del reloj, de la aplicación de correo, de la aplicación de contactos, etc. O de mapas, no sé lo que sea. En el iPhone esto no era así hasta ahora, sino que
actualizaban el sistema.
Cuando actualizaban el sistema, cuando había una nueva versión del sistema, boom, había una nueva versión de todo esto. Bueno, ahora no, ahora va a ser independiente, y esto le permite a Apple, entre otras cosas, hacer actualizaciones menores pero importantes, de seguridad, de una funcionalidad específica, de corregir, claro, un error, y hacerlo de manera mucho más dinámica, como funciona en Android y como funciona también en Windows 10, que es en Windows, que es exactamente igual. Esa es una de las buenas noticias. Junto con eso, la compañía presentó montones de actualizaciones para el iPhone. Para mí, las tres más interesantes son: uno, la pantalla de bloqueo, que ahora está rediseñada con unos globos de información como notificaciones, que yo que son mucho más útiles. La segunda es que mejoran las notificaciones en sí. Vos hoy podés en una notificación, cuando alguien te hable, qué sé yo, responder dentro de la notificación, en algunos casos. Pero la gracia es que, y en Android es igual, y en BlackBerry también, pero la gracia es que ahora esa notificación no es solamente esa línea de texto que te mandaron, sino que es mucho más. Si alguien te manda un enlace de una foto o de un mapa o de alguna otra información, eso lo vas a ver en la notificación, con lo cual es mucho más rico la información que te llega. Si es una conversación, no vas a ver solamente lo que te mandaron, sino vas a ver las últimas líneas de conversación, con lo cual tenés mucho más claro qué es lo que está pasando. Y tu respuesta a eso, tu acción sobre esa notificación, es mucho más informada, si querés. Lo cual está buenísimo. Y lo otro que cambia es el 3D Touch, que ustedes saben, en los últimos iPhones, si vos en la pantalla detecta no solamente el tacto, sino además la presión, con lo cual si vos apretás fuerte sobre la pantalla del teléfono, lo que hace ahora es activar unos accesos directos dentro de una aplicación a algunos comandos específicos. Entonces vos haces una presión fuerte sobre el icono de WhatsApp y te permite escribir un mensaje o escribir a alguien o lo que sea.
Claro.
Ahora es lo mismo, pero de nuevo también es más información, más contexto, más datos. Es casi como funcionan los widgets en Android, que es que si vos haces una presión larga sobre la aplicación del clima, te va a dar toda la información. O sea, te va a ahorrar tener que entrar a la aplicación para ver algunas cosas.
Claro.
Si haces una presión sobre el widget del correo, te va a decir quiénes son las últimas personas que te mandaron un correo, por ahí te va a mostrar algún dato, etc. Lo cual es una gran noticia. Después hay un montón de cambios interesantes. Lo más notorio también es en el mensajero, en iMessage, que tiene un montón de cosas como Facebook o como Telegram, y tiene stickers y tiene animaciones y va a estar abierto a terceros y qué sé yo, que es mucho más importante en Estados Unidos, donde el iMessage es el estándar de comunicación para muchísima gente por la popularidad que tiene el iPhone en ese país, que acá, donde y en buena parte del resto del planeta, donde el estándar es el WhatsApp.
Claro. Como el FaceTime, digamos, para lo que es la videollamada.
Exactamente. Así todo es una interesante noticia. Y va a haber un montón de novedades más. Esto va a estar disponible, obviamente, para septiembre, más o menos, que es cuando sale el nuevo iPhone. Históricamente, todos los años se presenta uno nuevo en esa fecha. Dicen que esta nueva versión del iPhone no va a ser super, no va a ser una gran renovación.
No va a ser un salto.
No va a ser un salto, que aparentemente se están guardando un montón de cosas para el año que viene, cuando sea el décimo aniversario, para que el iPhone 10 o 10, ¿no? Después todo esto puede cambiar.
Sí, claro.
Y por ahí nos caemos sorprendidos con la versión de este año, o el año que viene
nos desilusionamos.
Pero dicen que se están guardando algunas cosas para el año próximo, como una manera de homenajear al iPhone original de 2007 con un bombazo y sorprender a todos. ¿Qué sé yo?
Que andás a ver.
Y andás a ver. De acá al año que viene es tanto tiempo.
Aparte, capaz que no causa la misma sorpresa que ellos tienen planeado.
Por supuesto, eso pasa inevitablemente. Los que están, el resto de la industria, no es que están todos mirando, papando moscas.
Claro.
Podés decir que siguen más a Apple o que Apple sigue a los demás, no importa. Toda la industria se mueve a una velocidad enorme, todos están innovando, todos están apostando muchas cosas, con lo cual tranquilamente los de Apple pueden decir, mira, esto guardémoslo para el año que viene, que es la bomba, y mientras lo vamos puliendo y desarrollando, resulta que para cuando lo presentan, ya todos los demás lo tienen también, porque llegaron por su propio medio a ese camino, y resulta no ser necesariamente un chasco, pero sí algo que no es lo que esperaban. Bueno, vamos a un poquito de música y ya volvemos. Every twice, bro, no.
A little bit of weed mixed with some heart liquor, some vodka that'll jumpstart my heart quicker than a shock when I get shocked at the hospital by the doctor when I'm not cooperating, when I'm rocking the table while he's operating. You waited this long to stop debating, cause I'm back, I'm on the rag and ovulating. I know that you got a job, Miss Cheney, but your husband's heart problem's complicating. So the FCC won't let me be, or let me be me, so let me see. They try to shut me down on MTV, but it feels so empty without me. So come on and dip, come on your lips, fuck that, come on your lips, and come on your tits, and get ready, cause this shit's about to get heavy. I just settled all my lawsuits. Fuck you, Devin! Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy, cause it feels so empty. They start feeling like prisoners helpless, till someone comes along on a mission and yells, bitch! A visionary, vision is scary, can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So just let me revel and bask in the fact that I got everyone kissing my ass, and it's a disaster, such a catastrophe, for you to see so damn much of my ass. You ask for me, well I'm back, na 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 na. Fix your minutes and I'm tuning in and I'm gonna enter in and up under your skin like a splinter. The center of attention, back for the winner, I'm interesting. The best thing's investing, investing in your kids' ears and nesting.
Testing, attention please.
Feel the tension, soon as someone mentions me. Here's my 10 cents, my 2 cents is free. A nuisance, who sent? You sent for me?
Now this looks like a job for me, so everybody just follow me, cause we need a little controversy.
You can get your ass kicked worse than them little Limp Bizkit bastards. And Moby, you can get stomped by Obi. You 36-year-old boy headed fat clone. You don't know me, you're too old, let go, it's over. Nobody listen to techno, now let's go. Just give me the signal, I'll be there with a whole list full of new insults. I've been though suspenseful with a pencil ever since Prince turned himself into a symbol. But sometimes the shit just seems everybody only wants to discuss me. So this must mean I'm dealing. But it's just me, I'm just obscene. Though I'm not the first king of controversy, I am the worst thing since Elvis Presley. To do black music so selfishly and use it to get myself wealthy. Hey, there's a concept that works. 20 million other white rappers emerge. But no matter how many fish in the sea, it'll be so empty without me.
Now this looks like a job for me, so everybody just follow me.
¿Pensabas que un iPod es una nave australiana?
¿Y que Wi-Fi es un arte marcial?
Escuchá Control Z y llamá a las cosas por su nombre.
Seguimos en Control Z. Recuerden, Control la letra Z Radio es nuestra cuenta de Twitter y ahí pueden charlar, contar chistes, ver qué onda, ¿no?
Enviar GIFs.
Comunicarse, después sí. De todo, que es a todo lo que vamos con esta pavada. Bueno, última, nos quedan 10 minutos de programa. Esta semana se hizo la E3.
Sí.
Es la feria de electrónica, la expo de electrónica de consumo, tal sus siglas en inglés, uh-huh. Más grande del mundo, dedicada a los juegos.
En general, sí. Está ahí todo el todo fandom del gaming.
Sí. A pleno. Todo lo que tiene que ver con videojuegos siempre va ahí. Obviamente, lo que más se se espera, lo que más con mayor ansiedad son, por un lado, los anuncios de Microsoft y de Sony por sus consolas, claro, y también de los nuevos videojuegos que van a llegar. Videojuegos hay, como siempre, a rolete, y son muy difíciles de seguir, digamos, muy difíciles, no, hay de todo. Desde, hay un nuevo Battlefield que está buenísimo, hay un juego de South Park,
sí,
hay un Gears of War, hay nada, juegos hay
distintos,
todos obviamente siempre con cada vez más capacidad gráfica, etcétera. Uno de los anuncios es que Microsoft prepara una nueva consola, la Xbox One S. Ustedes saben que Microsoft y Sony sacaron más o menos al mismo tiempo, con 15 días de diferencia, las dos consolas actuales, la Xbox One y la PlayStation 4.
Claro.
Durante los primeros 2-3 meses más o menos había como una... iban palo y palo en cuanto a ventas, que es lo que en última instancia define en muchos casos para dónde va el asunto. Hasta que la de Sony se empezó a despegar, y hoy es casi tiene casi el doble de usuarios o de consolas vendidas a nivel mundial, y está preparando una nueva versión, porque si bien históricamente las consolas, toda la gracia es que son equipos muy avanzados pero muy longevos,
claro,
la tasa de renovación es muy baja por cómo se está moviendo la industria, tienen que empezar a achicar esos tiempos, porque hay algunas cosas como el 4K que no están en la versión original y que ahora son medio como vitales, y sobre todo porque cuando salieron al mercado la competencia de los teléfonos y de las tabletas no existía. Entonces, si querías jugar, hoy ibas a una PC o ibas a una consola. Hoy, en muchos casos, los celulares tienen un poderío gráfico tan grande y pantallas de tal calidad y qué sé yo, que la consola no tiene sentido, sobre todo además por el costo de los juegos, por un montón de cosas.
Es para matar el tiempo, digamos, que la mayoría puede llegar a inclinarse por un juego en el celular.
Exacto. Bueno, ¿qué van a hacer? Van a sacar la Xbox One S, que es un 40% más pequeña físicamente que la original. Es más rápida. Tiene, sobre todo porque tiene, no es más rápida en cuanto al juego per se, pero sí lo que tiene es la capacidad para reproducir películas en 4K, juegos en 4K, que es lo que la otra no tiene. Hasta 2 terabytes de almacenamiento, y sobre todo va a ser más barata. Eso es como lo más importante. Y tiene soporte para una cosa que es el HDR, que es un estándar que apareció este año para las pantallas, y que va a ser bastante importante en los próximos años, y que tiene que ver con la posibilidad de que una imagen que tiene zonas muy iluminadas y zonas oscuras en la imagen, el televisor las trate diferentes para que una no...
Te dé profundidad y no sea un manchón negro la sombra.
Exactamente.
Que a veces pasa por ahí cuando uno está viendo series en la computadora que... No entiendo, le veo la cara nada, sí, más, y alrededor está todo oscuro.
Exactamente. Bueno, para que tengas mucho más tonos de negros y qué sé yo. Lo importante de esto, para que no, yo se los aviso, para que no salgan corriendo a comprar esta consola, aunque bien si lo hacen, igual no está disponible todavía, pero cuando la compren y digan, buenísimo, tiene HDR, qué sé yo, fenomenal. El punto es, si la pantalla no es compatible con esto...
Claro, no tiene la ventaja esa, no se va a notar.
Sí, exacto, va a mejorar un poco, pero la gracia es que lo que define si esto se va a ver o no es es la pantalla. Y después, la pantalla física, digo. Y después habrá una nueva consola que es, por ahora tiene solamente un nombre, que es Project Scorpio.
Ah, y es, sí, la tisearon esa.
Sí, dijeron, bueno, va a estar esto. ¿Y qué va a tener? Y no les podemos decir.
No les podemos decir.
¿Y por aquello? Y no. Bueno, mataste.
Pero después.
Pero bueno, es inevitable, ¿no? Digamos,
sí,
es lo que.
Cuando están desarrollando, o sea, no les sirve adelantar nada porque pueden develar de más.
Exacto.
Igual me parece que después salió Sony y agarró el lampazo y se lo pasó por arriba a Microsoft.
Sí, sobre todo por esto, porque la atención que se le pone a Sony tiene que ver con que, entre otras cosas, tienen muchos más usuarios. Entonces, ya está.
Sí.
Bueno, ¿qué hace Sony? Sony tiene la PlayStation 4 Neo, que, como la Xbox One S, es el mismo concepto. Es un refresh, una refrescadita, con soporte para 4K y un par de cosas más, sin ser como un gran salto enorme.
Es como el típico cambio que hacían antes, que por ahí la pasaban a que la consola sea más chica, digamos, que es como tomar el modelo que tienen en mercado y ajustarlo, perfeccionarle algunos detalles.
Exactamente. Bueno, además de la mostraron en la E3, no. ¿Qué hicieron? Apostar mucho, o sea, dijeron, no, ya vamos a dar más información. Quizás no querían repetir lo que pasó con la PS4, que hicieron un... llamaron a la prensa a todo el mundo, hicieron una presentación, hicieron de todo y dijeron, bueno, le vamos a hablar de la PlayStation 4, pero no se las vamos a mostrar, no les vamos a decir qué tiene y no les vamos a decir ni cuándo va a estar disponible, ni a qué precio.
Pero ustedes tienen que salir a decir que está buenísimo.
No, pero además fue con transmisión. Yo me acuerdo, fue con transmisión en vivo. Y se armó un lío. Una indignación importante, porque había mucha gente que decía, ¿para qué me hiciste venir a Estados Unidos a hacer la cobertura? Nadie, digamos, nadie se queja de ir a Estados Unidos a hacer una cobertura, pero digo, ¿para qué moviste cielo y tierra? Para que todo el mundo viniera, ¿sí? Al final lo que resulta es que no me vas a... Creo que mostraron el mando y nada más. Bueno, que hay mucho juego optimizado para PlayStation VR, que son los anteojos de realidad virtual que va a tener la... que tiene la consola, que este año se ponen en venta. Mucho juego optimizado para ese tipo de interacción con los anteojos y con los dos manditos Move. Uh-huh. Para que vos interactúes con el mundo.
Se viene el juego de Batman, en realidad.
Se viene el juego de Batman, hay un juego de Spider-Man dando vueltas. Hay juegos, nada, están realmente buenísimos.
Sí, hay un juego de zombies que hicieron el protagonista del juego, es uno de los protagonistas de Walking Dead, que es Daryl, le tomaron la cara tal cual y es el protagonista del juego,
digamos. Norman Reedus.
Exacto, pone la cara para ser el protagonista de un jueguito.
Exacto. Y nada, le pone mucho. Como siempre, hay que esperar a que efectivamente estén disponibles, pero ya estos juegos son realmente impresionantes. Y lo interesante de este caso es que no son, que era lo que estaba pasando hasta ahora, juegos convencionales adaptados para ser usados con los anteojos, sino que son juegos que están pensados desde el primer momento para una interacción en la que el usuario está en un entorno en 360 con los anteojos puestos, y entonces se supone, al menos esta es la promesa, que a ver si la cumplen, ofrece un tipo de interacción levemente diferente. Claro. Bueno, nos tenemos que ir.
Sí, nos vamos a retirar porque es la hora.
Es la hora, así que gracias por todo, gracias Facundo, gracias Belén por la operación. Nos volvemos a escuchar el próximo jueves a las 10 de la mañana.
Exactamente.
Bueno, chau.
Radio LED, la comunidad radial de la que todos pueden ser parte. www.radioledonline.com